Continuamos realizando la luna salida a tiempo a la sintonía de Radio Clara. Le corresponde ahora el protagonismo al espacio con dos patas de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tenemos ya en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera preguntarte por alguna noticia de asaltos a refugios. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Qué pretenden esos asaltadores?
Pues la única función, la única pretensión es sembrar el pánico y el dolor en los animales. Por suerte, no es una cosa que ocurra comúnmente. De hecho, desde lo que pasó con Regina hace unos años, no habíamos vuelto a tener noticias y hace poco nos han dicho que había vuelto a haber otro asalto en un refugio con un animal herido y otro muerto. La única posibilidad es demostrar una crueldad y una miseria extrema hacia los animales, hacia seres inocentes que no pueden defenderse, que no saben lo que ocurre. A veces no sabes si este tipo de noticias darlas porque no sabes si les causa a ellos más placer que se difundan. Con lo cual no sabes muchas veces a qué atenernos, pero desde luego condenar y nuestra máxima repulsa a este tipo de acciones contra seres inocentes. Todos sabemos que la crisis ha afectado a gran parte de la población española, europea, mundial. Una de las medidas tomadas por el gobierno ha afectado a los hogares que tienen animal de compañía. Para hablarnos de esta subida de impuestos y de algunas de sus consecuencias, tenemos con nosotros a Fernando Marín, que es miembro de la plataforma contra la subida del IVA veterinario. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, agradecerte que estés con nosotros y nos concedas unos minutos. Y empezamos ya con la entrevista. ¿Qué os lleva a formar esta plataforma?
A nivel colectivo, en septiembre del 2012, cuando sufrimos esta brutal subida del IVA del 8 al 21, una subida de 13 puntos de un día para otro, pues en todos los veterinarios obviamente surgió la idea de rechazo. Un rechazo que no solo se debía al normal que tiene cualquier ciudadano ante una subida de impuestos, sino porque veíamos venir lo que año y medio después hemos constatado, y es que esto iba a afectar a la salud de los animales. Este sentimiento que teníamos cada uno a nivel colectivo, pues empezamos a agruparlo. En Alicante, mi compañero Nacho Marvá nos reunió a cuatro veterinarios. Dos somos propietarios de clínica, otros dos son compañeros trabajadores por cuenta ajena. Y nos presentó la idea de dar un paso a más. Un paso a más no solo por nuestra profesión, sino porque queríamos demostrar a nuestros clientes que sus mascotas, que nuestros pacientes nos importa. Entonces surgió la idea de crear una plataforma en la que involucrar al resto de compañeros del Estado y canalizar un poco esta indignación y realizar acciones y contar con presencia en medios encaminadas a reivindicar que se nos vuelva a considerar una profesión sanitaria. Porque el agravio comparativo que sufrimos es que el IVA para el resto de las especies animales, las que se dedican a producción de carne, leche, lana, siguen el tipo reducido. Sin embargo, el animal de compañía, y en el caso también de los caballos de ocios, se subió al 21%.
La plataforma dices que nace hace un año, desde la subida del IVA, pero ¿la creáis solamente veterinarios? Porque, no sé si el tema de la nutrición animal también sufrió esa subida. ¿Todo lo que tenía que ver con el tema veterinario subió del 8 al 21?
Lo que es la nutrición se mantuvo en el tipo reducido y entonces subió del 8 al 10. Los servicios veterinarios, las cirugías, las consultas, las desparasitaciones, eso es lo que subió al 21. La plataforma la integramos veterinarios, pero se han ido agrupando otros representantes del sector del animal de compañía que también consideraban esto una medida injusta. Entonces contamos con varias protectoras, contamos con la Asociación de Enfermeros Veterinarios Andaluza, hace unos meses se nos unió también la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equinos, unos animales que prestan una labor no solo más allá del concepto que podemos tener de concurso hípico, sino que son animales que también participan en fisioterapia, sobre todo con chavales con disfunciones motoras y psíquicas. Hemos contado también con la colaboración de prensa especializada, sobre todo en nuestro sector.
formáis hace un año la plataforma, la difundís, tenéis adhesiones. A nivel administrativo, ¿habéis presentado alguna queja, alguna instancia, alguna institución y ha habido respuesta?
La plataforma en realidad llevamos prácticamente lo que llevamos de año. Se formó a finales de diciembre y llevamos estos 6 meses del 2014. A nivel institucional, lo primero que hicimos, incluso antes de lanzarla a conocer al resto de los compañeros, es presentarla, ya que lo formamos 4 veterinarios de Alicante, a nuestro presidente del Colegio de Veterinarios. Más que nada porque lo que queríamos no era coger protagonismo, sino agrupar esfuerzos. La institución veterinaria colegial es un interlocutor válido con el gobierno. De momento, las medidas que hemos estado desarrollando es sobre todo recogida de firmas. Una, digamos, física, que es la que estamos realizando en todas las clínicas veterinarias adheridas. Y después contactamos también con 2 plataformas que ya existían en las páginas web para recogida de firmas a través de change.org para unir esfuerzos y que en el momento de presentar todas estas firmas, pues sumemos las más posibles. Somos conscientes de que no se puede hacer una iniciativa legislativa popular sobre un impuesto, pero sí queremos concienciar al legislador sobre este descontento y las consecuencias que está teniendo esta medida en el sector.
Mirando las encuestas de población activa, el tema de las profesiones, sí que es verdad que veterinaria es una de las profesiones que mayor porcentaje de empleo tiene, cerca del 90%. ¿Crees que esta subida ha afectado ya o puede afectar a posteriori si este impuesto no cambia a la profesión?
Sí, estas encuestas han sido muy comentadas en el sector veterinario porque nos sorprende, más que nada porque todos tenemos amigos que están en el paro. Y el propio presidente del Consejo General del Colegio de Veterinarios, Juan José Badiola, declaró hace unos meses, en enero de este año, que cada vez tenemos más subempleo. Es decir, la medida lo que está haciendo es que las clínicas tengan muchas veces subsistir a costa de, como está ocurriendo en otros sectores profesionales, de unas condiciones laborales muy precarias. Hay veterinarios que están trabajando un montón de horas por casi no llegan a 700 euros. Y este fin de semana he estado en un congreso internacional en Praga, he conocido a un compañero español, pues una fuga de cerebros, un chico que se ha ido a Irlanda porque después de estar trabajando en Valencia no ve futuro. Esto se nota más en las ciudades donde existe facultad de veterinaria y lanzan muchos licenciados al año. De hecho, en España tenemos el mismo número de facultades que Alemania, Reino Unido y Alemania juntas. Lo que ya ha afectado, que eso sí que lo podemos atribuir a la subida del IVA, es en los centros donde contaban con veterinarios y auxiliares, lo que podemos decir enfermeros, de lo primero que se ha prescindido son los auxiliares para no rebajar el número de horas de atención veterinaria, pero muchos sitios en segundo lugar ya están reduciendo el personal de licenciado en veterinaria.
A la hora de preguntarle a los clientes que se acercan a vuestra clínica, sí, ¿habéis notado descenso de clientes que se ajustan un poquito a la hora del gasto? ¿Cómo habéis notado vosotros esa subida?
La hemos notado en varios frentes. El menor número de alta de nuevos pacientes, de cachorros. Esto ha bajado, pero radicalmente. En segundo lugar, lo notamos también en cómo nos llegan ciertos casos. Hay muchos clientes que tienen dificultades económicas o que tienen que priorizar. De todos es conocido que hay gente que tiene dificultades para pagar el recibo de la luz. Entonces, cuando vienen con su mascota, muchas veces han intentado todo. El mes pasado, antes de irme al congreso, una chica con una infección de útero había estado 15 días tratando a su animal y me llegó con una septicemia, es decir, con bacterias en sangre, algo que de habérmelo traído el primer día hubiese sido mucho más fácil de tratar, mucho menos costoso. Y lo que es más duro para nosotros es que estamos viendo, realizando a petición de los clientes eutanasias, de patologías que tienen cura, pero que los clientes no pueden abordar las pruebas diagnósticas o terapéuticas.
Esa situación que me planteas, ¿cómo la afronta un veterinario? Porque si me dices que es un animal, no está terminal, ¿cómo afrontáis esa situación? Porque me imagino que debe ser un trago duro.
Por un lado es un conflicto ético, pero no podemos tampoco pensar que es una eutanasia de conveniencia. Es decir, el que tenga reparo a esa situación tiene reparo, pero a veces con medidas costosas, con cirugía. Lo que no es una opción es no hacer nada. Entonces, cuando un cliente nos dice, yo no puedo hacer esto, no puedo ir a quirófano, no puedo meter a este animal en resonancia, lo que sí que sería cruel es dejar a este animal postrado y que se vaya muriendo poco a poco, de una infección, de úlceras por no poder levantarse. Entonces, en ese sentido, a pesar de que vemos que podría tener solución, desde luego, si no se van a poder aplicar por unos recortes económicos esas pruebas, para el animal es mucho más justo el darle una muerte digna que una muerte lenta y dolorosa por negación de atención.
Y estos casos que nos comentas, que la gente por retrasar la visita al veterinario por el coste llegan tan mal, Eso lo estamos viendo en poco tiempo, más o menos en un año. Sí, ¿crees que se va a dilatar esas consecuencias? Que es decir, los animales que ahora tienen un año, dos años, ¿lo van a notar a lo largo de su vida esa falta de visitas al veterinario, esa falta de cuidados?
Empiezan a no cumplirse ya no solo las visitas cuando están malitos, sino la medicina preventiva, las desparasitaciones. Volvemos a ver personas que nos vienen con dermatofitosis, con hongos. No es que antes no las hubiera, pero ahora se ven más. Es decir, ver un problema en el gato y lo retrasan. Vemos más animales con parásitos. Los tratamientos antiparasitarios, pues a veces, sobre todo los últimos más efectivos, son caros. Entonces no previenen hasta que están con el parásito. En los casos más graves, que a lo mejor son los que tú te refieres, que nos llegan tarde con la enfermedad avanzada, lo que vemos es que o bien el pronóstico es peor, hay animales que si lo hubiésemos visto con antelación podrían haberse salvado más fácilmente, y en otros casos sí que podemos recuperarlos, pero con unas hospitalizaciones, unas medicaciones más largas, que al final tienen el efecto contrario sobre el cliente, que es encarecer el coste del tratamiento. Hay una cosa que es prudente, por un vómito no es cuestión de ir a la primera consulta, pero si tú ves que tu animal no acepta nada por boca o que cada día está peor, no esperes una resolución espontánea, porque es difícil que suceda y nos va a llegar en un estado más deteriorado. Es el punto de vista científico. Luego hay que ponerse en lugar de esa persona que a lo mejor tiene que contar muy bien sus recursos para sacar adelante una familia. Entonces ahí nos viene el conflicto. Una bajada del IVA no iba a solucionar mágicamente todos estos problemas, pero desde luego los iba a aliviar. Yo lo que digo a los clientes es que de cada 5 euros que tú pagas al veterinario, uno va para el Estado. Y eso cuando la factura es muy gorda es mucho dinero.
Para dar a conocer vuestra plataforma, ¿con qué medios contáis o qué medios estáis usando?
Aparte de estas dos plataformas, a través también de nuestros representantes colegiales, han tenido reuniones con representantes de distintas formaciones políticas. Por ejemplo, PSOE, Izquierda Unida, Convergencia y Unión ya se han manifestado a favor de la reducción de nuestro IVA. Me consta que el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios nos ha informado, ha tenido varias reuniones con altos cargos del Ministerio de Economía. De momento los oídos son sordos. Nos argumentan que en el resto de Europa el IVA está próximo al 21-23%. Pero lo que nos parece inaceptable es, por un lado, esa subida de 13 puntos de un día para otro. Y en segundo lugar, no podemos ser soberanos para unas cosas sí y otras no. Por ejemplo, el IVA de los toros estaba al 21%. Lo han bajado al 10%. En el Facebook de mi clínica puse que en este país curar un animal cuesta 21 puntos de IVA y torturarlo un 10%. La pornografía está al 4%. Hay cosas que es que por moralidad no pueden, no tienen justificación por una normativa europea.
Para acabar, ¿nos puedes decir cómo la gente que nos esté escuchando adherirse a vuestra, iba a decir a vuestra lucha, en realidad es una lucha colectiva, porque somos muchos los que estamos en el mismo tren, ¿cómo pueden unirse?
Una manera fácil de participar a la recogida de firmas es acercarse a su veterinario. Es muy posible que tenga hojas de recogida de firmas, pues llevamos más de 1000 clínicas adheridas, esto aproximadamente es más del 10% del sector. Después, en Internet existen estas dos organizaciones de change.org que recogían firmas. Les digo brevemente, una se llama Dar Asistencia Veterinaria a los Animales es un deber legal y moral que no debe tributar al mes 21% de IVA. Esta es una. Y la otra es que el IVA cobrado por los servicios veterinarios sea del 10% y no del 21%. Se pueden descargar incluso hojas de recogidas de firmas por si quieren ellos recoger y luego llevárselas a su veterinario. En el blog de la Plataforma contra la Subida del IVA Veterinario. Si te crean blog Plataforma contra la Subida del IVA, les va a salir. Es iva-pet.blogspot.com. Ahí tienen mucha información de las acciones que llevamos a cabo y extractos de prensa relacionados con el tema del IVA veterinario.
Muchísimas gracias. Esperamos que la gente se anime a participar para que suba el número de firmas recogidas y de adhesiones y podamos convencer a estos políticos que tenemos de que el 21 es una exageración, es un lujo. Hoy en día tener la salud de nuestros animales, que vaya bien esta plataforma, esta lucha.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de difundir la iniciativa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos tenido con nosotros a Fernando Marín, miembro de la plataforma contra la subida del IVA veterinario. Y quiero recordarles que tanto en nuestra clínica veterinaria de la calle Padieter 55 como en nuestro refugio de San Antonio de Benajever hay hojas de recogida de firmas para apoyar esta plataforma y esta iniciativa para que el IVA, que ha pasado del 8 al 21, como comentaba Fernando, que es una verdadera exageración, pues vuelva a ser al 8 o por lo menos del 10, pero que baje un poco. Hoy tenemos acogidas y tenemos casos de perros y gatos que necesitan urgentemente salir de nuestro refugio. Tienen un punto en común todos, son abuelos, son geriátricos. Siempre los abuelos lo pasan peor porque algunos están enfermos, están ya cansaditos por la edad que tienen y en las épocas de frío y de calor es cuando peor lo pasan. Así que desde aquí les animamos a ser casa de acogida, que posiblemente sea uno de los voluntariados más enriquecedores. Tenemos primero a Charlie, que es un perro encantador, es un geriátrico, es de tamaño mediano, color canela, y empezó a adelgazar y a estar un poco apático, se le hizo una analítica y tiene mal el riñón. No le funciona bien y se le ha empezado a dar pienso renal. Creemos que con el pienso volverá a recuperarse, a recoger fuerzas, pero evidentemente en una casa está mejor controlado, que coma solamente ese pienso, porque hay que tenerlo separado del resto para que no coma pienso normal, con lo cual en una casa controlado, con cariño y con mimo, seguro que se recupera antes. Pasamos ahora a Yoli, que como les he dicho también es una abuelita, como todos los que traemos hoy, tiene unos 10 años y es una perra que la encontraron en un pueblo vagando por las calles. Llegó muy hinchada y tras hacerle unas pruebas se le ha diagnosticado Cushing. Es una enfermedad que lleva medicación durante toda la vida, pero es un animal encantador. Es una perra que con 10 años es muy tranquila, evidentemente no tira cuando pasea, y es ideal para una persona ya mayor, que ya sus hijos han ido de casa, que está sola y que necesita compañía. Es una perra ideal. Y encima, como tiene que salir de casa varias veces porque bebe mucha agua por la enfermedad, pues viene ideal para salir de casa y no apoltronarse en el sofá. Seguimos con Guni, que también es un perro geriátrico, que su problema es un problema de otitis. Tiene otitis en los oídos y eso hace que no esté cómodo. Y de hecho ha pasado de esa otitis a la inapetencia. De hecho está muy decaído, no tiene ganas de comer y siempre ha sido un perro alegre que ahora se va notando ya la vejez. Lleva muchísimos años en el refugio, son excesivos y que merece acabar sus días en una casa. Y ahora pasamos a un gato, a Thor, que si hay historias tristes dentro del refugio, aunque también alegres, que siempre nos dicen, ay, siempre traéis casos, nosotros tenemos que promocionar a los que más lo necesitan, aunque en realidad son todos. Tenemos un gato que se llama Thor, que ha estado de acogida hasta hace unos días y que iba a ser eutanasiado. Lo iban a eutanasiar porque no comía y porque, según ellos, sufría y tenía dolor. Tenía dolor porque tenía muelas en mal estado. Eso le hacía tener un dolor insufrible y no comer. La consecuencia, ellos pensaron que estaba mal, y la decisión había sido eutanasiarnos. Por suerte nos llamaron a tiempo, lo hemos recuperado y está en nuestro refugio. Pero es un animal que ha sido ya dos veces abandonado. Tiene 14 años y en estos momentos está en una cuarentena solo en una jaula. Creemos que no tiene que acabar, como todos, sus vidas en el refugio, porque sí, tienen cariño, todo el día hay gente que los acompaña, que los mima, pero con esa edad, con 14 años, tiene que estar en un hogar, en un sofá, mimado y cuidado. Así que les animamos a ser casa de acogida de estos animales, que son los más urgentes, pero seguro que si estos tenemos la suerte de que encuentran casa enseguida, algún geriátrico más también necesita hogar. Y recordarles nuestra página web, que es www.svpap.com, y nuestros Facebook. Tenemos grupos de voluntariado que todos tienen página en Facebook y nuestro Facebook general, que es svpap. Toda la información que quieran sobre voluntariado, hacerse socios, casas de acogida, adopciones, está en redes sociales y en nuestra web. Y nada más, recordarles que estamos aquí intentando informarles sobre cosas y sobre todo dar a conocer nuestra labor y a nuestros animales. Y es que estoy dándole vueltas a la noticia del refugio y llevo todo el programa del refugio que han asaltado y a veces eso influye en lo que voy diciendo. Les recuerdo, como siempre, que sean felices. Buenas tardes.